Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Allá de tus labios, el sol y las...
Luis Enrique Gatica, conocido como Lucho Gatica, ha llegado a ser el maestro del bolero internacional, siendo la figura más gloriosa de la música popular universal surgida en Chile. Escuchamos con él la canción Contigo en la distancia.
En que nos surjas tú. No la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
La, 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 la.
Están muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo también que los números en cabina son el 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Para que puedan comunicarse con nosotros, con gusto les estaremos atendiendo. Les invito a descargar la aplicación Radio UDG para que puedan llevarnos en cualquiera de sus dispositivos. Radio UDG. UDG. Así que esperamos que puedan descargarla. Por supuesto, no tiene ningún costo y ahí pueden escuchar cualquiera de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Les invito a conocer los titulares. construyen una banqueta a las afueras del Centro Universitario del Norte. El Ayuntamiento de Tlaltenango trabaja con 400 empleados y enfrenta 7 laudos laborales. El Congreso exigirá una auditoría a las cuentas del titular de la Secretaría de Salud Jalisco. El ITEI no es responsable de las deficiencias que presenta la Plataforma Nacional de Transparencia. El vigor en las parejas puede decaer por la rutina, advierten algunos ciudadanos. Escucharemos las recomendaciones del maestro Leonardo Romero en los puntos sobre las CIES. Y el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para invitarnos a la conferencia mensual que impartirá en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida a Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El gobierno de este municipio invierte 180 mil pesos en la construcción de una banqueta ubicada a las afueras del Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Por la demanda de estudiantes y la población de Santiago, que se lleva a cabo la primera etapa de una banqueta en las afueras de CUNORTE hacia esta comunidad de Santiago, con un total de 320 metros lineales, mencionó Francisco Javier Vázquez Granados, director de obra pública del municipio de Colotlán.
Debido a la demanda que ha habido de la población estudiantil del CUNORTE y la población de, sí, de la comunidad de Santiago, en este caso el presidente municipal está ejecutando la primera etapa de lo que es la banqueta de lo que es de la comunidad de Santiago hacia el CUNORTE o carretera federal, pues como te decía, con la intención de beneficiar a la población de la comunidad y la población estudiantil también.
La obra tiene una inversión de 180 mil pesos y se obtiene del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 2017, explicó Vázquez Granados.
El recurso ahorita es alrededor de 180 mil pesos en la primera etapa, que consta del CUNORTE hasta el canal que existe, del canal de riego. Es un andador de 1.40 con dos machuelos de 10 centímetros que haría un ancho de 1.60. Ese sería del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2017. Es donde sale el recurso. Estamos analizando posiblemente una segunda etapa también, pero continuar ese hacia la Cuna de Santiago, otro tramo que ahorita es una longitud de 320, a lo mejor completar el medio kilómetro.
Uno de los beneficios es que las personas que transitan por este lugar van a poder hacerlo con más seguridad y lo harán en una banqueta más cómoda y no por la carretera, agregó el entrevistado.
Creo que va a haber mucho beneficio, ya que la gente de la comunidad cuando sale hacia la carretera comúnmente camina por lo que es la carpeta, lo de la carretera. Entonces ya con esta primera etapa pues va a ser un tramo que es el tramo un poquito más difícil para ellos, pues porque está medio sinuoso este tramito, pues ya van a poder caminar por una banqueta más cómoda y más segura.
En esta primera etapa son 320 metros lineales con un ancho de 1.60 m. La obra inició el sábado pasado y se pretende terminar el 1 de marzo. Posteriormente también se espera que el CUNORTE realice rebozamiento con pasto y jardineras con plantas. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo, pues eso es lo que se está haciendo aquí, a un costado de la puerta de ingreso del centro universitario, y bueno, pues el beneficio principalmente para la gente que habita aquí en la comunidad de Santiago, pero por supuesto para quienes vienen para estos rumbos.
Así es, Ana Cristina, pues es desde la entrada aquí de CUNORTE hasta lo que es el canal, son 320 metros y se pretende que se pueda, está empezando pues en poder hacer una segunda etapa que comunique más allá hacia la comunidad, otro prácticamente serían como otros 500, más bien 500 metros con esos 320 más el resto.
Así es, Bernardo. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Van rápido, ¿no? Aquí ahorita pude percatarme ya del tramo que llevan avanzado. Me parece que van rápido.
Así es, Ana Cristina. Pues espera que para el 1 de marzo ya tengan concluida la obra, y esto pues es con la idea pues de que mucha gente, la afluencia de las personas que venían a agarrar, digamos, sus camiones o que venían acá para la carretera federal, y mismos estudiantes, pues claro, pues se venían por la carretera. A veces era un poco peligroso por cuestiones de que pues transitaban vehículos por este lugar, y en la carretera pues sí se tenían que hacer a un lado o al lado de donde estaba lo que es la maleza,
la maleza.
Entonces pues ahora ya con esta banqueta pues van a tener un poco más, va a ser un poco más cómodo transitar por este lugar.
Por supuesto, Bernardo, pues te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar a la información, el Ayuntamiento de Tlaltenango trabaja con 400 empleados y enfrenta 7 laudos laborales. Y el Congreso exigirá una auditoría a las cuentas del titular de la Secretaría de Salud, Jalisco.
Ciudad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 22 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eustacio, Germán y Leonor. En 1512 fallece en Sevilla, España, Américo Vespucio, navegante y descubridor italiano al servicio de la corona de España, cuyo nombre servirá para denominar el continente recién descubierto, América. En 1505 le fue concedida la naturalización en los reinos de Castilla y León. Nace el 9 de marzo de 1454. En 1732, en Wakefield, actual Estados Unidos, nace George Washington, que será el primer presidente de la Unión. Durante su gobierno, la prudencia, la sensatez y el respeto a las leyes serán las notas dominantes de su mandato. Muere el 14 de diciembre de 1799. En 1939, muere en su exilio de Francia el poeta español Antonio Machado, miembro de la generación del 98. Obras conocidas suyas son Campos de Castilla y Soledades. Nace el 26 de julio de 1875. En 1965 es asesinado el líder afroestadounidense Malcolm X, defensor de los derechos de la gente de su raza, impulsor del islamismo y creador de la Nación del Islam en su país. Nace el 19 de mayo de 1925.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 50 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 69 centavos y se vende a 21 pesos con 23 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Este jueves 23 de febrero se llevará a cabo la conferencia mensual, que en esta ocasión será impartida por el maestro Juan Alberto Hernández Padilla. El tema, meditación y manejo del estrés. Para todas aquellas personas que acostumbran a acudir a estas conferencias y, por supuesto, a quienes estén interesados en el tema, la cita es a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Nos vamos con otros asuntos. El Ayuntamiento de Tlaltenango trabaja con 400 empleados y enfrenta 7 laudos laborales. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La nómina del Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas, ha crecido 300% en los últimos 20 años, de tal forma que la administración que dirige Miguel Ángel Varela Pinedo laboran 400 personas, una situación que lamenta el primer edil por las implicaciones que trae consigo un crecimiento de esta índole.
En 1998, la Administración Pública Municipal de Tlaltenango tenía 100 trabajadores. Hoy en día son 400. Entonces, en menos de 20 años, se ha elevado en un 300% la nómina y se ha inflado. Y conlleva que el recurso disponible para obra pública, pues ya no se puede ejecutar por tema de salarios. Se entiende que es una generación de empleo que es válida y que todos la merecemos, pero yo creo que lo importante es generar alternativas importantes de generación de empleos alternas a la inflar una nómina.
Los laudos laborales son un tema que también preocupa al alcalde. Recibió la administración con 8 procesos jurídicos y, de acuerdo a sus estimaciones, requeriría de 2 millones de pesos para solventar la situación.
Que generemos proyectos productivos con los jóvenes, los egresados de carrera, con los agricultores, con los ganaderos, proyectos turísticos regionales, que sea el detonante importante para la región. Estoy hablando en un corto, mediano y largo plazo, quizá no me toque, o quizá sí, porque también nosotros el próximo año vamos a vivir un periodo de reelección en el estado de Zacatecas y en todo el país. Entonces, sobre eso, pues es hacer un proyecto de corto, mediano y largo plazo, que Dios quiera que podamos llevarlo a cabo. Tenemos aproximadamente 7 laudos laborales, una ya están perdidas, otras están en proceso. Había 8, yo ya pagué una en la administración. Estoy esperando, obviamente, que la Junta de Conciliación y Arbitraje nos comente si procede, no procede, por cuánto procede. Yo estimo aproximadamente 2 millones de pesos de laudos laborales.
Con la intención de minimizar los efectos de la situación actual y evitar futuras complicaciones, el alcalde de Tlaltenango informó que implementaron una serie de medidas, entre ellas la disminución de su salario.
Tenemos muchos laudos laborales, saturación de nómina, lo recibí con saturación de nómina. Hemos equilibrado, yo me reduje el 20% de mi salario. Todos mis directores de primero y segundo nivel que entraron en mi administración se redujeron el sueldo en el 10%. Todos los trabajadores que entraron en mi administración por compromisos políticos, partidistas, como se diga o se quiera llamar, saben el acuerdo que si hasta que estemos saliendo la administración, salimos todos. Porque es una irresponsabilidad que han tenido las anteriores administraciones de sus grupos políticos, su equipo político o por temas de partido, se ha ido engrosando la nómina.
El erario público y la operatividad del ayuntamiento se ejercen con dificultad en Tlaltenango por la carencia de recursos y los problemas financieros que heredaron. De ahí su interés en buscar alternativas para evitar que esto ocurra nuevamente, concluyó Varela Pinedo. Sin embargo, bueno, la situación es que son 400 trabajadores, Ana Cristina, en este momento, y también los procesos legales a los que están sujetos en la actualidad.
Así es, Lupita. Yo, digo, conozco las instalaciones, pues, en donde está ubicado el Palacio Municipal, y sí, es más grande que el de Colotlán, pero no me imagino a 400 personas metidas ahí nada más trabajando. No sé cuántas oficinas haya, pero ponle que hubiera, ¿qué, 40?
Pues quizá la
persona por, no sé, es un decir, ¿no? Estoy tratando como de ubicar el espacio. Sí es grande, pero 400 personas, además, lo que implican en nómina.
Así es.
Y aunque han sido compromisos políticos o gente pues que se ha ido quedando, se sigue agregando gente y bueno, todo el gasto que esto representa, ¿no? Para el municipio. Los laudos laborales, bueno, no es una cosa menor, pero no se comparan con la cantidad de personas a las que hay que pagarles cada mes, ¿no?
En efecto, Ana Cristina, comentaba el presidente que esta saturación de nómina les ha impedido, que ejecuten obra pública, porque justamente el dinero que pudieran invertir para tal rubro, uh-huh, bueno, pues hay que pagarle a los trabajadores, ¿no? También él decía, se entiende que finalmente es una fuente de empleo, pero hay otras que no le implicarían tanto al municipio, ¿no? Y es la cuestión en la que él quiere enfocarse.
Por supuesto. Pues bueno, Lupita, vamos a ver qué pasa con este asunto. Te agradezco mucho la información. Nos vamos con otros asuntos. El Congreso exigirá una auditoría a las cuentas del titular de la Secretaría de Salud, Jalisco. Escuchemos a Julio Ríos con este reporte.
Cruz Esmada ahora está en la mira del Congreso. La diputada Consuelo Robles Sierra solicitará una auditoría a las cuentas de la Secretaría de Salud para conocer el motivo por el que se adeudan 800 millones de pesos a proveedores de medicinas, lo que tiene al borde del colapso a los centros de salud y hospitales regionales de Jalisco.
En la próxima sesión ordinaria vamos a solicitar la auditoría, ¿sí? Porque no es posible que sigamos caminando con este tipo de cuestiones que siguen dañando a los ciudadanos y que son cuestiones de vida, ¿sí? no es la firma de un documento, no es el sello de un documento, son cuestiones de vida. Parece que no lo sensibilizan así. Y hablo no solo de la del secretario, hablo del gobernador, que no esté tomando cartas en el asunto. Esto es muy grave, ¿sí? Tener en contra el hospital civil por falta de pago. Tener a los trabajadores encima también con esta queja porque la gente le reclama a ellos por algo que ellos no pueden solventar.
La diputada presidenta de la Comisión de Salud consideró que Cruz Esmada es insostenible.
No hay claridad ni en los datos porque no los encuentras en las páginas. No hay claridad con los trabajadores, no hay claridad en el abasto de medicamentos, no hay claridad con el hospital civil. Entonces, la irresponsabilidad está más que presente, ¿sí? Esta omisión y esta falta de profesionalismo y sensibilidad ya no se puede sostener. El gobernador tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto ya es una cuestión de él y de los ciudadanos, ¿sí? Porque el secretario no hace caso.
Robles Sierra anticipó un viacrucis legal, pues la compañía Dimesa presentará un recurso para evitar que le arrebaten los contratos. Agregó que platicará con su coordinador, Ismael del Toro Castro, para definir si esta exigencia se realiza por medio de la Comisión de Salud que preside o por parte de toda la bancada de Movimiento Ciudadano que integra a 13 diputados. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
El brócoli podría frenar la artrosis. Un grupo de científicos de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, asegura que comer brócoli disminuye el riesgo de sufrir artrosis y frenar su desarrollo en caso de padecerla. Así lo prueban sus investigaciones en células y ratas, que han dado pie al inicio de ensayos en seres humanos que corroboren este efecto preventivo en nuestro organismo. El sulforafano, un compuesto presente también en otros vegetales como las coles de Bruselas y el repollo, sería el responsable de bloquear la enzima destructiva causante de los daños en el cartílago, el tejido que cubre los extremos de los huesos en las articulaciones. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta sobre todo a las articulaciones de manos, pies, caderas, rodillas y columna vertebral. Los participantes en el experimento son sometidos 2 semanas a una dieta rica en una variante de brócoli, especialmente nutritiva llamada beneforte, resultado del cruce entre el brócoli común y uno de origen italiano. Aunque las probabilidades de que la dieta repercuta algún beneficio en un periodo de tiempo tan reducido son escasas, los científicos confían en hallar evidencias de la misma función protectora ligada al consumo del vegetal. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Sin acento, ortografía.
Con acento, ortografía. En esta sección ponemos los puntos sobre las íes. Con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué nos hablas esta mañana?
Hablaremos de una más de las palabras nominadas del año 2016, de las palabras del año que sugirió la Fundación del Español Urgente. Como decíamos, una fundación que informa, nos pone al día acerca de la ortografía y que también es consejera usual de la Real Academia, o sea, es una fuente importante. Y otra de las palabras que sugiere es videoarbitraje.
junto?
Todo junto. ¿Video? Y se volvió popular esta palabra el año pasado porque se introdujo en el fútbol la revisión por video de algunas jugadas que son polémicas. Uh-huh. Puntualmente cuando ocurre un gol, supuestamente, y que no estamos seguros de si la pelota entró o no entró, o para algunas jugadas como la revisión de posibles faltas para penal, se usó, uh-huh, se usó en el Mundial de Clubes, uh-huh, en diciembre, y la primera vez que se usó hay quienes dicen que se equivocó el árbitro igual. Pero lo cierto es que cómo escribimos esa revisión en video que hacen los árbitros durante los partidos, se le denomina video arbitraje. Y se escribe en una sola palabra, todo junto. Es igual, por ejemplo, que con videograbadora, que nosotros, uh-huh, lo decimos cámara de video comúnmente, claro, pero que también se puede decir videograbadora, uh-huh, es una sola palabra. Se junta la palabra video con la palabra que sigue.
Excelente. Facilita.
Esta estaba bastante fácil, uh-huh, así es.
La que todavía no superó, la de LGBT.
LGTB-fobia. Así es.
LGTB-fobia.
La de la semana pasada.
Ajá, por la forma de escribirlo así como suena.
Es una posibilidad, aunque está la otra, ¿no? De escribirlo con mayúsculas, LGTB, todo en mayúsculas, y pegadito, fobia en minúsculas.
Así es. Digo, no lo he superado todavía, pero está bien.
Cuestión de costumbre.
Sí. Muy bien. La siguiente palabra sería...
Una palabra de la que ya hablamos hace mucho tiempo atrás en este espacio, pero que se volvió a comentar y vimos la oportunidad de tratarla, es el término checar.
Voy checar. A checar.
Así es, así es. Y que en realidad... viene de la palabra chequear, uh-huh, es decir, mucha gente en muchos lugares lo que dice es chequear,
sí,
y casi casi más propio de México y de algunos otros países es checar, de hecho, uh-huh, es una variante mexicana, digamos, el famoso, uh-huh, checar, y esto viene o significa someter a examen, control o verificación, uh-huh, el punto es que es una adaptación del verbo check en,
ajá,
inglés,
ajá,
que significa comprobar, y el diccionario panhispánico de dudas indica que por haberse extendido, o sea, mucha gente la está utilizando, se permite su uso, o sea, no está censurada, uh-huh, pero no hay que abusar, uh-huh, de su utilización, ya que en español tenemos otras palabras con ese significado. En lugar de usar checar o chequear, podemos decir revisar, comprobar, examinar, controlar, verificar, cotejar.
Claro.
Existen muchas revisar, alternativas, uh-huh, en lugar del famoso chequear o checar.
Uh-huh. Sí, he escuchado el chequear y se me hace más raro todavía que el checar. Y es una palabra que usamos comúnmente, sin embargo, cuando la escribes en la computadora, en algún dispositivo, no te la acepta. O sea,
no te la acepta.
Te la marca como error.
Así es. Y por eso mismo el diccionario sugiere... no usar de manera excesiva esta palabra, ¿no? Se ha vuelto habitual y, uh-huh, por eso, uh-huh, está permitida, pero tenemos otras alternativas en español, no hay que olvidarlas.
Uh-huh. ¿Y cuando se aplica, por ejemplo, para checar tarjeta?
Bueno, es una manera de verificar, uh-huh, o de cotejar,
¿sí?
Cotejar mi presencia con un aparato que, uh-huh, es el que registra, uh-huh, que ahí está, entonces también tendría el mismo sentido, ¿no?
Okay. Ok, es como dejar constancia.
Exactamente, de, ¿no? Uh-huh. Así es como revisar, comprobar, sí, examinar, exacto, el aparato, está examinando que, uh-huh, verdaderamente nosotros estamos ahí en ese,
perfecto,
momento.
Perfecto, muy bien, pues ahí está entonces, checar o chequear se pueden usar sin abusar del término porque, bueno, es una adaptación del inglés, a nuestro idioma.
Así es. Y tenemos otras alternativas, sinónimos.
Sinónimos, exactamente. Muy bien, ¿y el mexicanismo es?
Casi, casi que checar fue el mexicanismo de hoy, pero vamos a hablar de otro también, sugerido aquí en esta estación, que era la palabra cachucha.
Uh-huh. Ay, como esa que trae Lupita hoy.
No la vemos en este momento, pero es posible, uh-huh, así es. La palabra está en el diccionario de la Real Academia y tiene dos significados. Uh-huh. Bueno, tiene varios, uh-huh, en realidad, pero los más comunes son bote o lancha pequeña.
Ah, caray, no.
¿Eso es una cachucha?
Bueno, no, iba, ajá, y bote o lancha.
Pequeña, ajá, pequeña. Y también especie de gorra. Uh-huh. El diccionario de la Real Academia así lo refiere. También es un baile de la región de Andalucía, España, pero bueno, esto no viene a cuento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh-huh. La palabra cachucha se deriva a su vez del término cachucho. Uh-huh. Y esa a su vez vino de un término en latín, del que no vamos a hacer alusión en este momento, pero en definitiva de una palabra en latín surgió cachucho y de cachucho luego pasó a ser cachucha. Pero todos los significados de esa palabra en latín hacen referencia a coberturas para la cabeza. Uh-huh. Ese es el sentido de la palabra, por lo que se puede explicar que la palabra cachucha actual viene de un término en latín cuyo significado siempre fue algo que se utiliza para cubrir la cabeza. Entonces es muy propio, muy apropiado desde uh-huh. el origen que cachucha refiera a un tipo de gorra, sobre todo de estas que tienen visera, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Si no hay sombreros u otras sí, denominaciones.
Sí, sí. Exactamente. Bueno, entonces, digo, creo que también depende mucho de los lugares, ¿no? No sé, me da la impresión que de aquí a Guadalajara es más usado el término gorra que el término cachucha.
Sí.
Me da esa impresión. Y bueno, sí, depende mucho, porque aquí, por ejemplo, si me hablas de una gorra, puedo entender que es una cachucha, pero creo que lo enfoco más como a los sombreros, por decirlo de esa manera, que traen las personas aquí en la región, ¿no? Sombreros, uh-huh. gorras, pero incluso de otro material, de otra forma.
Claro, claro. ¿Verdad? Pero sí hay una diferencia.
Sí, claro, claro, la hay.
Ciertos tipos de sombrero. Exacto. Y lo que comúnmente se conoce como cachucha, ¿no?
Exacto.
Que es la más informal, casi casi deportiva.
Exacto, diría. Exactamente.
Entonces sí, desde su origen la palabra cachucha tiene que ver con algo que sirve para proteger la cabeza.
La cabeza, uh-huh. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la información que nos compartes el día de hoy. Te esperaremos la próxima semana. Mientras tanto, hay que hacer la invitación rigurosa de los miércoles.
Para hoy a las 7 de la tarde, en esta misma estación, Rock Sudamericano en Acústica Global.
Perfecto, pues muchas gracias, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Nos vamos a corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Un día como hoy, pero de 1512, fallece Américo Vespucci, navegante y descubridor italiano. Nació el 9 de marzo de 1451 en el seno de una familia acomodada de Florencia. En el año 1478 viaja a Francia para trabajar con su tío Guido Antonio Vespucci, embajador de Lorenzo el Magnífico en la corte de Luis XI. En 1482 regresó a Florencia cuando fallece su padre, permaneciendo hasta 1491 al servicio de los Medici. En 1492 viaja a España para representar los intereses comerciales de la familia en Sevilla y entra al servicio de Juan Otto Berardi, florentino dedicado al comercio de oro y esclavos y proveedor de las naves en las travesías al Nuevo Mundo. Cuando fallece Berardi, en 1496 se dedica a la navegación. De 1499 a 1502 realizó varios viajes a América que relató en 5 cartas dirigidas a distintos destinatarios. Se embarcó en Cádiz en 1499 en la flota de Alonso de Ojeda y Juan Carlos de la Cosa. Siguiendo la ruta del tercer viaje de Cristóbal Colón, recorrió la costa norte de Sudamérica y llegó hasta el Cabo de la Vela, Venezuela, regresando en julio de 1500 a Cádiz. En el año 1501 viaja a Lisboa, desde donde partió nuevamente al Nuevo Mundo bajo bandera portuguesa. Tras pasar por Cabo Verde, llegó a Brasil a finales del mismo año y bordeando la costa en dirección sur, arribó a la Patagonia, cerca del estrecho que poco después descubrió Fernando de Magallanes. Se dio cuenta que las tierras descubiertas no eran una prolongación de la península asiática, sino un nuevo continente. El viaje lo narra en una carta que dirigió a Lorenzo di Pier Francesco de Medici, publicada en París en 1502 con el título de Mundus Novus. A él se refirió también en la carta que dirigió en 1504 a Piero Soderini, impresa con el título de Lettera di Americo Vespucci. A él se refirió también en la carta que dirigió en 1504 a Piero Soderini. Los cartógrafos europeos que conocían su obra bautizaron en su honor al continente con su nombre América. Se cree que entre 1503 y 1504 realizó su tercer viaje a las Indias, también al servicio de Portugal. En 1504 fue recibido por el rey Fernando el Católico en Toro, Zamora, que le concedió la ciudadanía castellana. En 1508 fue designado primer piloto mayor de la Casa de Contratación. Américo Vespucio falleció el 22 de febrero de 1512 en Sevilla, España.
Ya nos acompaña en cabina el maestro doctor Juan Alberto Hernández Padilla. No le voy a bajar, doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Su trabajo le costó el doctorado. Y bueno, hoy está con nosotros para hablarnos sobre la conferencia mensual que corresponde a este 23 de febrero en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Buenos días, bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, Ana Cristina. Saludos a todos nuestros radioescuchas ahí en cabina. Buenos días.
Y platíquenos. Hoy el tema es la meditación y el manejo del estrés, un tema muy importante en estos tiempos.
Una de las características, por ejemplo, que comentaba la Organización Mundial de la Salud, es que el siglo XXI es el siglo del estrés, donde en todos los ámbitos, desde laboral, familiar, personal, la enfermedad que más se reproduce, la enfermedad que está más en boga, es el estrés. Y esta situación tiene que ver con la forma en que nos hemos organizado como sociedad, donde cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar lo que hacemos y donde cada vez tenemos que hacer más cosas para poder, paradójicamente, tener más tiempo.
Paradójicamente, suena raro, ¿no?
Sí, claro.
Analizarlo de esa manera. Y bueno, el estrés, ya manejado como enfermedad, así como usted lo menciona, tiene a su vez consecuencias que pueden detonar en otro tipo de enfermedades, si no lo manejamos, ¿no?
Claro, por supuesto. Si empezamos, ahora sí que básicamente podemos hacer una diferenciación entre lo que tiene que ver con los síntomas a nivel físico y a nivel psicológico. Si empezamos a nivel físico, por ejemplo, lo primero y más común es el hecho de que las personas comiencen con dolores de cabeza, migrañas continuas, bruxismo, que es el hecho de andar apretando los dientes. Si seguimos en el cuello, tenemos problemas de tener ahí el cuello. Le da risa a Ana Cristina porque ando lastimada el cuello y traigo collarín.
Exactamente. Ay, trae mucho estrés.
Y traigo mucho estrés, yo creo. Entonces me lo voy a bajar mañana. Y luego ya empezamos a sentir, por ejemplo, que nuestra espalda está como cargando o apretada. Los músculos, por ejemplo, también de lo que tiene que ver con nuestro pecho, nos impiden respirar bien. En el estómago es muy común que las personas tengan algún desgaste desde colitis, alguna inflamación. Luego llegamos, por ejemplo, a la parte de la pelvis, donde algunas personas tienen dificultad, por ejemplo, desde para poder hacer sus necesidades. Y luego ya encontramos personas que tienen dificultades o que se les hinchan las piernas o los pies, que muchas de estas situaciones están derivadas del estrés. Eso en la parte física. A nivel psicológico podemos encontrar que el estrés se ve reflejado en eso y en otras situaciones. Por ejemplo, que no disfrutemos lo que hacemos. Yo creo que ese es el peor mal y el mal más endémico, donde luego de alguna manera esa profecía que George Orwell nos planteaba en 1984 se vuelve realidad, donde nosotros vamos haciendo algo de una forma automatizada, como si fuéramos zombies, literalmente, y dejamos de disfrutar. Entonces eso nos va despersonalizando. Por otra parte, también encontramos que las personas, por ejemplo, a nivel psicológico, comienzan a perder el sentido, por ejemplo, de identidad o de personalidad, porque entonces se vuelve una situación donde es tanta la cantidad de estrés que entonces ya no hay sentido sobre lo que estoy haciendo o para qué. Y finalmente, el otro componente del estrés está vinculado con la situación de un malestar continuo, donde además de que no disfruto, además de que no siento o soy parte de, la otra cuestión también tiene que ver con que nada me satisface. Entonces, esta parte de la falta de encontrar aquello que antes nos satisfacía, a lo mejor como niños, que una pelota, que un juego, lo hacía de una forma muy sencilla. Cuando ya empezamos a tener cada vez más estrés, se vuelve más complicado y eso hace que esto se nos agobie. Y entonces llega el momento donde comenzamos a tener cada vez más estrés, lo cual genera que en muchos de los casos se asista, curiosamente, más que con un psicólogo, con un médico para tratarlo de modificar, y que no necesariamente da el efecto que se requiere, pues, porque entonces como médico casi siempre se enfocan en los síntomas físicos, pero no en la parte psicológica.
Exactamente, que a veces es lo principal que hay que atender, ¿no?, para resolver otros asuntos, ya malestares, todo esto que nos comenta. Sí, no, dígame.
Adelante. Bueno, la cuestión es que precisamente esta parte de que no se atienda bien esto, también tiene que ver con que las personas a veces no alcanzan a reconocer en su propio cuerpo qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Entonces, es como estar viviendo en una casa y no saber qué pasa en ella.
Claro.
Y eso sí tiene que ver más con nuestra formación y nuestra educación, donde a veces como niños no nos ayudan a identificar qué es lo que nos pasa. Entonces, hasta que a veces alguien más no nos ayuda, es cuando nos damos cuenta que sí es conveniente o importante que lo hagamos.
Por supuesto. Y con respecto a la meditación, ¿va a dar alguna técnica para esto o va a hablar de la importancia que tiene la meditación?
Lo que estamos procurando es que lo que nosotros hagamos sea práctico, o sea, como la vez pasada cuando estábamos hablando sobre el proyecto de vida, nuestros asistentes me comentaban, ¿sabes qué? Me gustaría que habláramos de esto, pero todo va a ir enfocado en que aprendan distintas técnicas, tanto para meditar como para el manejo del uh-huh, estrés. Uh-huh. Ahí hay un campo que se ha venido desarrollando como desde hace unos 5 o 6 años a nivel mundial, que le llaman mindfulness o la atención plena, que es derivado un poco de la meditación, pero también está asociado hacia cuestiones de hipnosis práctica, donde las personas van aprendiendo en su día a día a poder meditar y que esto les ayude a que puedan también encontrar esos oasis de descanso en medio del trabajo, en medio de la vida cotidiana y sobre todo buscando el propio contexto. O sea, no se trata, como antes se pensaba, de estar en un lugar aislado con música de olas o de uh-huh, pajaritos uh-huh. y cosas así, sino se trata de que en el día a día, desde cuando nos estamos lavando los dientes hasta cuando nos estamos peinando, empezar a hacer meditación para que también eso nos ayude a relajarnos y a manejar mejor nuestro estrés.
Pues muy interesante. Entonces, de esto se estará hablando el día de mañana en el Centro Cultural Casa Hidalgo. La invitación a las 6:00 p.m. y usted será quien imparta esta conferencia.
Sí, claro, le digo, estamos tratando de que sea lo más práctico posible. Uh-huh. El mes pasado contamos con distinto público, lo cual me parece muy interesante porque había desde familias completas, había padres de familia, uh-huh. había madres de familia, y entonces eso era interesantísimo porque entonces no es el caso típico donde regularmente son más mujeres que hombres, uh-huh. sino aquí yo creo que estaba más o menos balanceado. Y por otra parte, siempre tratamos en la conferencia de que sea lo más práctico posible para que tengan algo y que lo vayan a aprovechar en el día a día que vayan Exacto. a hacer.
Conferencia-taller, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho. Si no hay algún punto que yo esté omitiendo, agradezco su participación y reiteramos la invitación para que lo acompañen este jueves 23 a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Sí, claro, ahí está abierta la invitación para todo nuestro público, mujeres, niños, gente más grande, gente más chica. Tenemos un bebé de brazos ahí, entonces era maravilloso y yo creo que vamos a estar ahí todos y los esperamos y las esperamos.
Muchas gracias y bueno, nos vamos con otro tipo de asuntos, nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
La Procuraduría General de la República ofreció una disculpa pública y el reconocimiento de inocencia a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara, Juan y Teresa González Cornelio, a quienes les fabricaron acusaciones de secuestro que les hicieron pasar años en prisión. Esto con información del portal electrónico El Informador. A fin de que las empresas y los inversionistas enfrenten la volatilidad del tipo de cambio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, van a ofrecer a partir del 6 de marzo coberturas cambiarias en un programa por hasta 20 mil millones de dólares para proteger los vaivenes en el mercado, informó la Comisión de Cambios. Esto con información del portal electrónico El Universal. El día de hoy llegan a México el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien estará acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Los funcionarios estadounidenses darán, durante los días 22 y 23 de febrero, continuidad al diálogo entre ambos gobiernos. Esto con información del portal electrónico Excelsior. El gobierno de Donald Trump lanzó oficialmente este martes una guerra contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos, en Estados Unidos, al emitir una serie de medidas de su nueva política que criminaliza y sujeta a la detención y deportación a cualquier indocumentado que haya violado la ley, aun con una infracción menor, mientras ordena iniciar el proceso para construir un muro a lo largo de la frontera con México. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Antes de despedirnos, quiero comentarles que este jueves y viernes no tendremos noticiario, ya que estaremos enlazados a una transmisión especial del Expreso de las 10 con motivo del 19º Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles. Así que les invitamos, el manejo bueno que se da a estos temas es muy interesante, la conducción de Alonso Torres, por supuesto, que también es muy atractiva. Así que les invitamos, denle seguimiento. Disfrútenlo, será una transmisión especial de 2 horas, así que de 9 de la mañana a 11 estaremos con esta programación especial solo jueves y viernes. Agradecemos su comprensión. A las 10 de la noche pues tendremos ahí algún resumen informativo para compartirlo con... no es resumen informativo, bueno, ya no me acuerdo en qué quedamos, pero el punto es que de 9 a 11 estaremos con esta transmisión especial. Les deseamos que tengan un excelente día. Cualquier cosa, pues estaremos pendientes por si hubiera algo urgente que reportar. Que la pasen muy bien. Gracias.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.